Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Trump firma una medida provisional para evitar el cierre del gobierno. Legisladores advierten a Estados Unidos sobre falta de adaptación a la creciente amenaza china. Pelosi y Mnuchin siguen lejos de llegar a un acuerdo sobre estímulos económicos por COVID-19 en Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 1 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El primer mandatario estadounidense firma una medida provisional para evitar el cierre del gobierno. Leonardo Bonet amplía la información.
El presidente Donald Trump promulgó un proyecto de ley de gastos a corto plazo la madrugada de este jueves, aproximadamente una hora después de que expiraran los niveles de financiamiento actuales, con lo que se evita el cierre del gobierno federal. Horas antes, el Senado votó 84-10 para aprobar el proyecto de ley que amplía los niveles de financiación actuales y mantiene abierto el gobierno federal hasta el 11 de diciembre. En teoría, partes del gobierno no contaron con fondos durante aproximadamente una hora, pero la Casa Blanca no abordó la discrepancia en una breve declaración después de la firma. Con la financiación del gobierno resuelta, el alivio del coronavirus es el único objetivo legislativo importante que le queda al Congreso antes de las elecciones del 3 de noviembre. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, intentaron el miércoles reactivar las negociaciones sobre esa ayuda. Ambos dijeron que las conversaciones fueron productivas, pero que no lograron llegar a un acuerdo inmediato. Poco después de la reunión, Pelosi emitió un comunicado anunciando que la Cámara avanzaría en una votación sobre una nueva versión del anterior proyecto de ley de alivio por el COVID-19 de los demócratas de la Cámara, pero se pospuso la votación prevista para el miércoles por la noche. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Legisladores advierten a Estados Unidos sobre falta de adaptación con respecto a la creciente amenaza por parte de China. Informa Alejandro Escalona.
Legisladores estadounidenses están haciendo sonar las alarmas sobre la amenaza de China, advirtiendo que Washington, hasta el momento, no ha logrado mantenerse al día con Beijing mientras China emerge como potencia mundial. Las preocupaciones expresadas en dos informes separados del gobierno estadounidense critican a los organismos de inteligencia de Estados Unidos y a los formuladores de políticas por aferrarse a la noción de que un mayor comercio e interacción con China empujaría a Beijing a alinearse eventualmente con los valores occidentales. En cambio, argumentan los informes de inteligencia, Estados Unidos está luchando por hacer retroceder, ya que enfrenta un peligro real de ser reemplazado por China en el escenario mundial. El informe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, basado en cientos de horas de entrevistas con funcionarios de inteligencia y miles de evaluaciones, critica a las agencias de inteligencia estadounidenses por centrarse demasiado en su misión contra el terrorismo y no adaptarse a las amenazas de un mundo cambiante. Mientras Estados Unidos estaba ocupado involucrando a Al-Qaeda, ISIS y sus afiliados, vástagos y acólitos, el dominio indiscutible de Washington sobre el sistema global se desvaneció, dice el informe. Para contrarrestar mejor a China y otras amenazas emergentes, según el informe, las agencias de inteligencia deben hacer un mejor uso de la información comúnmente disponible en Internet, las redes sociales y otros sitios. El informe también indica que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos deben prestar más atención a las amenazas que no son inmediatas ni del ámbito militar, como la salud global, la seguridad económica y el cambio climático. Alejandro Escalona, Voz de América.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, seguían lejos el jueves de un acuerdo de ayuda por el COVID-19 en varias áreas clave después de que una discusión telefónica no logró superar lo que Pelosi describió como diferencias sobre dólares y valores. Los demócratas del Congreso, liderados por Pelosi, han propuesto un paquete de 2,2 billones de dólares para responder a una pandemia que ha provocado la muerte a más de 207 mil estadounidenses y ha dejado a millones de personas sin trabajo. El equipo negociador del presidente Trump ha sugerido una respuesta de 1,6 billones de dólares y la Casa Blanca desestimó el jueves la oferta de los demócratas como algo inviable. Mientras los legisladores se preparan para dejar Washington durante las semanas que quedan de la campaña presidencial y legislativa de 2020, Pelosi y Mnuchin no lograron llegar a un acuerdo que abarcara la ayuda a los gobiernos estatales y locales, las demandas demócratas de un crédito fiscal para los niños y una mayor seguridad para los trabajadores, la atención médica y las pequeñas empresas. Los dos discutieron más aclaraciones sobre los montos y el texto, pero la distancia en las áreas clave permanece. Su conversación continuará, escribió Druhan Mill, subjefe de gabinete de Pelosi, en una declaración en Twitter. Antes de la discusión del jueves, Pelosi mostró optimismo sobre un acuerdo, pero añadió, no solo tenemos un debate sobre dólares, sino también sobre valores. También señaló a sus colegas que no ve que haya un acuerdo en este momento, según un asesor de los demócratas. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, rechazó la propuesta demócrata como una oferta que no es seria. La ayuda fiscal está destinada a los millones de estadounidenses desempleados y a empresas, incluyendo las aerolíneas que ya han anunciado que suspenderán de sus funciones a 32 mil trabajadores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América agradecemos su gentil sintonía y destacamos otras noticias.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ex candidato presidencial opositor venezolano descarta apoyar la participación en elecciones legislativas por no haber alcanzado condiciones electorales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, quien días atrás desató polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario, aseguró que la elección no le sirve al país.
Tenemos que luchar por condiciones. ¿Cómo hacemos esto que va a pasar, viene, que está convocado? ¿Cómo lo convertimos en un hecho político que nos permita avanzar más allá? Y Y en ese camino hubo algunos acuerdos que se generaron. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a que un preso político libertario hoy esté en las calles y sea libre como tiene que ser cada venezolano?
Capriles destacó que inscribieron candidatos para reservar los espacios y ratificó que seguirá trabajando para lograr acuerdos y condiciones.
Pero no hay las condiciones en este momento. Como bien lo dice la Unión Europea, hay una posibilidad, mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político que a alguien en el partido de gobierno no le conviene.
De acuerdo a un comunicado divulgado el martes por parte de la misión diplomática de la Unión Europea que visitó Venezuela para sostener encuentros con los distintos actores políticos, actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático. Y alertó que sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, el bloque no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral. La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar en el evento electoral por considerarlo una farsa, mientras que a pesar del cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional, en varias ocasiones el gobierno en disputa ha reiterado que las elecciones se llevarán a cabo en diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras el gobierno de Nicaragua intenta radicalizar la presión contra opositores y medios de comunicación al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley. Daliana Ocaña en el reporte.
Solo en el mes de septiembre, el gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, promovió en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para instaurar en el país la cadena perpetua y dos iniciativas de ley para controlar a los agentes extranjeros y castigar el ciberdelito en el país. Juristas como José Palé advierten sobre la intención del Estado de criminalizar a los opositores al sandinismo y abonar el camino para cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021.
El gobierno persigue mejorar su arsenal represivo, fortaleciendo la capacidad del Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda reprimir a los ciudadanos y controlar la conducta de los ciudadanos.
Sin embargo, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, defendió en un medio oficial la reforma constitucional y las dos nuevas leyes que promueve el gobierno y que han sido señaladas como parte de la represión institucionalizada impuesta por Daniel Ortega.
Esta iniciativa pretende ser ampliamente consultada, no solamente consultada con agentes del sector público, sino también se está abriendo un proceso de consulta donde cualquier integrante o agente del sector privado que tenga interés en aportar.
No obstante, los analistas consideran que el gobierno intenta radicalizar la presión por la vía jurídica al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley en menos de un mes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Guatemala levantó el estado de calamidad porque considera que está mejor preparado para afrontar la pandemia. Eugenia Sagastume reporta.
Después de 7 meses, el gobierno de Guatemala decidió no prorrogar el estado de calamidad decretado el 5 de marzo para hacerle frente a la emergencia de la pandemia del COVID-19 y la confirmación correspondió al presidente Alejandro Yamatei, advirtiendo que ahora el país está más preparado para continuar el combate contra la enfermedad.
Llevamos 12 semanas de forma consecutiva de que los casos han caído, las muertes han bajado dramáticamente. Hoy podemos enfrentar la epidemia de una mejor manera.
Con ello queda sin vigencia el toque de queda que ordenaba a los guatemaltecos permanecer en casa de 9 de la noche a 4 de la mañana y se activarán parques públicos, bares, eventos, ferias, conciertos, piscinas de uso público, gimnasios, cines y teatros con ciertas limitaciones. Pese a ello, la ministra de Salud, Amelia Flores, aclara que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la limpieza de manos.
La epidemia no se ha ido, el virus está aquí, está en todas partes, pero es el momento que todos asumamos nuestra responsabilidad.
Para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Juan Pablo Pira, la liberación de medidas era algo que tenía que pasar, aunque es seguro que esto provocará un repunte de contagios.
Tenemos que tener claro que estamos saliendo no porque se acabó la pandemia, estamos saliendo porque finalmente había que salir, no nos podíamos quedar encerrados para siempre.
La ley seca también fue modificada y establece que no se puede consumir licor de 9 de la noche a 6 de la mañana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el gobierno de México anuncia que el regreso de los trabajadores del Estado será en enero debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19. Sara Pablo, en el informe.
A pesar de que autoridades del sector salud aseguran que la pandemia provocada por el coronavirus va a la baja, trabajadores al servicio del Estado regresarán a sus oficinas hasta el 2021. Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reincorporación de los burócratas a sus centros de trabajo se aplazó 3 meses y será hasta el 4 de enero del próximo año con el fin de mitigar la propagación del COVID-19. De este modo, en casos cuyas actividades no sean imprescindibles, se dará prioridad al trabajo a distancia desde casa, horarios escalonados y días alternados. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que la pandemia no se ha acabado y existe riesgo al aproximarse la temporada de influenza.
La epidemia sigue, no se ha acabado, 9 semanas en descenso. Importantísimo mantener las medidas de sana distancia, el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados. Aunque la epidemia lleva 9 semanas a la baja, todavía hay importante transmisión.
De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 5.053 casos nuevos y 483 fallecimientos. Son ya 77.646 personas muertas por COVID y se han presentado 743.216 casos desde que inició la pandemia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que es hora de financiar un esfuerzo mundial para lograr y distribuir la vacuna contra el COVID-19 con dinero de planes nacionales. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el miércoles que es hora de que los países empiecen a usar dinero de sus planes nacionales de recuperación y respuesta contra el COVID-19 para ayudar a financiar el Plan Mundial de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. El programa ACT Accelerator y su iniciativa COVAX han recibido hasta la fecha 3 mil millones de dólares, pero necesitan 35 mil millones de dólares. Más. Su objetivo es entregar 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para fines de año, 245 millones de tratamientos y 500 millones de pruebas. ACT Accelerator entrega la única forma segura y cierta de reabrir la economía global lo antes posible. Un esfuerzo nacional de vacunas en un puñado de países no abrirá las puertas de la economía mundial ni restaurará los medios de vida, comentó Guterres. El número de muertos por COVID-19 en todo el mundo superó el millón esta semana, un sombrío hito de una pandemia que ha devastado la economía mundial, sobrecargado los sistemas de salud y cambiado la forma de vida de las personas. Los fallecimientos relacionados al nuevo coronavirus ahora duplican el número de personas que mueren anualmente de malaria, después de la mortalidad en las últimas semanas a medida que las infecciones siguen creciendo en varios países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. El COVID-19 ha golpeado con dureza al mundo del turismo y Disney no es ajeno a esta crisis y anunció que despedirá más de 28.000 empleados de sus parques de diversiones y otros negocios anexos. José Pernalete tiene los detalles.
El lugar donde los sueños se convierten en realidad es sitio de preocupación. La empresa Walt Disney Company ha decidido dejar cesantes a 28.000 empleados de sus parques en Disneyland y Disney World debido a las limitaciones impuestas por las restricciones de operaciones a causa del COVID-19.
Ahora, en el caso de Disney, la experiencia está diseñada para ser presenciada físicamente. Todos los sitios que implican aglomeraciones de personas bajo los preceptos de estar presente son los más afectados.
Disney, a través de un comunicado, ha dicho que durante los últimos meses el equipo de administración ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa. Recortamos gastos, suspendimos proyectos de capital. Simplemente no podemos mantenernos con todo el personal responsable mientras operamos a una capacidad tan limitada. Una situación que también ensombrece a otras industrias del entretenimiento masivo.
SeaWorld, que han perdido 1.900 empleados, los estudios Universal han despedido 5.400 empleados. Todas estas empresas están seriamente afectadas, las empresas del deporte, los estadios.
La empresa United Airlines, que pasó zozobra en los últimos días, logró un acuerdo favorable para casi 3.000 capitanes aéreos que podrían resultar afectados por la falta de operaciones comerciales. Sin embargo, la transportista dijo que otorgará licencia a unos 12.000 empleados en el mes de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles apabullaron al Heat de Miami por 116-98 el miércoles, donde LeBron James finalmente tuvo un primer juego sencillo en una serie final de la NBA. Uno muy fácil realmente. Anthony Davis anotó 34 puntos al debutar en finales. James agregó 25, 13 rebotes y 9 asistencias. Mientras más importante es el momento, él eleva más su nivel de juego, destacó el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, en referencia a Davis, quien no pareció intimidarse en el escenario de la final. El Heat, en cambio, quedó golpeado y maltratado en más de un sentido. Kentavious Caldwell-Pope añadió 13 tantos, Danny Green sumó 11 y Alex Caruso terminó con 10 para los Lakers, que regresaron a la final tras una ausencia de una década y enviaron un claro mensaje. James y sus equipos tenían un récord de 1-8 en el primer encuentro de las finales, con derrotas en cada uno de los últimos 7 primeros partidos. En el tenis internacional, Serena Williams se retiró del torneo de Roland Garros. Riéndose de sus propias bromas y optimista, Serena Williams trató de poner buena cara luego que su más reciente intento de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam naufragara por una lesión. Williams calentó para disputar su partido de segunda ronda en Roland Garros el miércoles, pero consultó con su entrenador y determinaron que el caminar rengueante con el tendón de Aquiles que se lastimó en el Abierto de Estados Unidos hace 3 semanas era complicado, por lo que ponerse a correr y competir no tenía mucha lógica. Si fuera mi rodilla, eso sí hubiera sido más devastador, pero esto es algo que acabo de sufrir y duele bastante, dijo Serena Williams. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, falleció el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Quino a los 88 años. Quino nació en Mendoza, Argentina, donde se encontraba atendido por su familia desde que se trasladó ahí en 2017, luego del fallecimiento de su esposa, Alicia Colombo. El nombre de Quino estará siempre vinculado al más famoso de sus personajes, Mafalda. El periódico argentino Clarín dice que la causa del deceso fue un accidente cerebrovascular. Walt Disney está desarrollando una continuación de su versión de 2019 de El Lion King bajo la dirección de Barry Jenkins, ganador de un Oscar por Moonlight. El clásico animado original de Disney de 1994 cuenta la historia de un cachorro de león llamado Simba. La nueva película tendrá música e incorporará la misma tecnología que la película de 2019, la cual obtuvo en taquilla ingresos por por 1.700 millones de dólares a escala mundial. No se ha anunciado fecha de comienzo de la producción ni las voces que participarán en la película. El 1 de octubre de 1967, hace 53 años, Aretha Franklin debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo You Make Me Feel Like a Natural Woman, coescrita por Jerry Goffin, Carole King y Jerry Wexler, que alcanzó el puesto número 8 el 4 de noviembre de 1967. Carole King hizo su propia interpretación del tema en el álbum Tapestry de 1971. Aretha Franklin fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Franklin falleció de cáncer de páncreas hace apenas 2 años, en agosto de 2018. Y hace 31 años, Gloria Estefan debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Get on Your Feet. Esta fue la 11ª canción consecutiva de Stefan en las 100 calientes, unas facturadas como Miami Sound Machine y otras como Gloria Estefan y el Miami Sound Machine o como solista. El sencillo alcanzó el puesto número 11 el 25 de noviembre de 1989 y el puesto número 5 en la lista de adulto contemporáneo. Y el 1 de octubre de 1967, los Bee Gees debutan en las 100 calientes con el sencillo Holiday. La canción escrita por Barry y Robin Gibb alcanzó el puesto 16. Los Bee Gees ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997. Recibieron el Grammy Legend Award en 2003 y el Grammy Lifetime Award en 2015. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.